lo acabo, muy compleja. Más que un frente republicano, se necesita un gran frente ciudadano comprometido con el bien común desde la firme voluntad de no excluir a nadie.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. 7 de julio, San Fermín. Muchos pamploneses están ahora mismo disfrutando de su fiesta grande. En unos minutos vamos a irnos en directo allí a Pamplona, a sus sanfermines, para ser también partícipes, cómo no, de la fiesta. Pero antes, 7 de julio, segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia. A esta hora, a las 2 de la tarde, los colegios continúan abiertos allí y en ellos están llamados a votar más de 49 millones de franceses. Seguro que nos has oído, ¿verdad?, estos días hablar de estas elecciones adelantadas por el presidente Emmanuel Macron tras la debacle de su partido en las elecciones europeas del pasado 9 de junio. También que en la primera vuelta ganó la ultraderecha, te hemos contado, y que son legislativas y no presidenciales. Pero quizás no te ha quedado claro qué eligen exactamente hoy los franceses. Pues mira, no eligen a un nuevo presidente, sino a sus representantes en la Asamblea Nacional. 577 diputados que luego se encargan de votar las reformas que propone el presidente. El resumen es que el presidente diseña las leyes, la Asamblea Nacional vota y el primer ministro las pone en práctica. Como te digo, se eligen 577 diputados en general en estas elecciones legislativas, pero ya el domingo pasado, en la primera vuelta, salieron elegidos 76 diputados, por lo que hoy se vota a los 501 restantes. Y pueden pasar muchas cosas, no hay nada claro, como que el presidente sea de un partido y la Asamblea de otro. Fíjate que en la primera vuelta ganó con una amplia mayoría la ultraderecha, la agrupación nacional de Le Pen, y el partido de Macron, del presidente, quedó en tercer lugar. Lo cierto es que el partido de Marine Le Pen ha ido moderando, digamos, su discurso, ya se ha conseguido captar el voto de otras formaciones políticas. De todas formas, los últimos sondeos y los movimientos de los partidos de izquierdas y también del actual presidente, de Macron, pueden impedir una victoria con mayoría absoluta de Le Pen. ¿Y qué han hecho para conseguirlo? Pues un gran número de esos partidos, ¿no?, de centro, de izquierda, se han retirado a lo largo de esta semana para así evitar la dispersión del voto. Y de hecho, los últimos sondeos, como te digo, hablan sobre que la agrupación nacional de Marine Le Pen obtendría entre 170 y 230 escaños, lo que supondría una mayoría relativa, lejos de los 289 escaños necesarios para controlar la Asamblea Nacional. El resumen de todo es que parece que finalmente la extrema derecha no va a conseguir la mayoría absoluta en el gobierno, aunque habrá que esperar como anual recuento de votos. A lo largo de todo el día seguirán votando los franceses, porque así, si así fuera, ¿no?, si Le Pen saliera ganadora, esto dificultaría y mucho la gobernanza y el futuro de Macron como presidente de la República. Te recuerdo que él hoy no se juega su puesto en sí. El resumen: o gana la extrema derecha, o de centro a izquierda, tienen que ponerse de acuerdo. Son las 2 y 3, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este domingo que te cuenta ya Manu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
Hoy se cumplen 9 meses del inicio de la guerra en Gaza. 9 meses desde que el grupo terrorista Hamás efectuara por sorpresa un ataque sobre Israel con cohetes y hombres armados y desde que Israel respondiera con bombardeos e incursiones militares en la franja de Gaza. Desde entonces han perdido la vida más de 38.000 personas, de las que cerca de 15.000 eran niños. En violencia de género, en Villena, Alicante, segundo día de luto por el crimen machista de un hombre que se suicidó tras asfixiar a su mujer, y el hombre detenido en Antequera, Málaga, como presunto autor de la muerte por asfixia de su pareja, pasará este lunes a disposición judicial. Además, se ha registrado una agresión sexual en el casco viejo de Pamplona que ha llevado a activar el protocolo de respuesta ciudadana e institucional frente a las agresiones sexistas en Sanfermines. Y por último, el Papa Francisco se encuentra en Trieste, un viaje exprés de apenas 6 horas para clausurar un foro de los católicos italianos. Durante la homilía de la misa ha recordado que la fe auténtica debe poner el dedo en las llagas de la sociedad.
Abbiamo bisogno dello scandalo della fede.
una fe radicada en el Dios.
Tenemos necesidad del escándalo de la fe, una fe enraizada en el Dios que se hizo hombre y por lo tanto una fe humana, una fe de carne que entra en la historia, que acaricia la vida de las personas, que cura los corazones rotos, que se convierte en levadura de esperanza y semilla de un mundo nuevo.
Al finalizar el rezo del Ángelus ha pedido que no cejemos en el empeño de rezar y trabajar por la paz.
Rueda de prensa de Cucurella previa a las semifinales de la Eurocopa, Ignacio Arzuaga.
¿Y qué ha sido lo más destacable de la comparecencia, Elena Condis?
Cree que esta Eurocopa le dará el reconocimiento que hasta ahora no tenía en España, pero se va a quedar en el Chelsea la próxima temporada. Dice que si el domingo no están en la final, todo el esfuerzo y el sufrimiento será en vano y que solo serán recordados si son campeones este domingo en Berlín. De su química con Nico Williams, que va más allá del terreno de juego, dice que Nico tiene que inventar, que él ya estará allí si falla o le necesita, que la clave contra Francia es contrarrestarlos con el balón y siendo solidarios como equipo, como hasta ahora. Y esto ha respondido sobre su mano que no pitó Taylor contra Alemania y que tiene al país anfitrión indignado.
A ver, entiendo que al final pues es una acción un poco dudosa, que al final estamos cansados de ver manos que unas sí, unas no, pero bueno, al final creo que si Alemania pues hubiese ganado, pues no se estaría hablando de eso. Al final son cosas que pasan, son decisiones. También nosotros nos podríamos haber quejado de que a Kroos le tendrían que haber sacado tarjeta y tendría que haber expulsado antes.
Las semifinales el próximo martes a las 9 de la noche. Motor Gran Premio de Fórmula 1 en Silverstone. Carlos Miquel.
Ha dejado de llover, ahora luce el sol sobre el trazado británico, pero esperan lluvia para media hora antes del comienzo de la carrera y también algunos pequeños chaparrones durante el Gran Premio. Lo va a convertir en una carrera realmente de locos para los equipos, sin saber qué rueda poner en cada momento y a ver si gana o no un británico, porque los tres primeros son ingleses. Primero en parrilla Russell, por delante de Hamilton y de Lando Norris, que sería el favorito. Eso sí, el que les tiene que dejar el Verstappen, que está en la cuarta posición. Mala calificación para los españoles, que se estorbaron entre ellos en la vuelta de calentamiento. Saldrá séptimo a por todas Carlos Sainz y con ganas de demostrar que el Aston Martin ha mejorado desde la décima posición, Fernando Alonso.
Y en MotoGP acaba de producirse la salida del Gran Premio de Alemania. Bagnaia encabeza la carrera.
Son las 2:07, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
¡Lo has dicho, Pedrito!
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Son las 2:09, es la 1:09 en Canarias, estás en Mediodía COPE. Hasta las 3 de la tarde te vamos a contar toda la última hora de este domingo, como las elecciones legislativas en Francia, esta segunda vuelta que se celebra hoy, en el que la participación a esta hora, al mediodía, se ha disparado hasta el 26,63%, que es la más alta en 43 años. En un ratito nos vamos a ir en directo hasta allí, hasta Francia, para conocer más sobre estas elecciones. Pero antes, hoy 7 de julio, toca hablar de San Fermín, así que nos vamos a Pamplona. A las 8 de la mañana, hoy 7 de julio, aquí en COPE hemos vivido ese primer encierro en estos Sanfermines protagonizados por los toros de la ganadería gaditana La Palmosilla, que repite por cuarta vez en Pamplona. Un encierro multitudinario con un recorrido de unos 875 metros y muy concurrido al coincidir esta primera carrera en fin de semana después del chupinazo de este sábado. El encierro que ha empezado en los corrales de Santo Domingo y ha acabado en la Plaza de Toros ha terminado con un final intenso y una duración de 4 minutos 7 segundos. Y de hecho, los mayores momentos de peligro y de alta tensión se han vivido en la plaza, donde dos astados han tardado en entrar a corrales. El parte provisional de heridos confirmaba que hay un total de 6 personas, un vecino del municipio navarro por asta de toro en el paladar, que no reviste de gravedad, y otros 5 de ellos trasladados al Hospital Universitario de Navarra, todos ellos con traumatismos y pronósticos reservados. Y precisamente al lado de la Plaza de Toros se encuentra nuestro compañero Alberto Sanz, que bueno, que ahora mismo está en todo el jolgorio, pero lleva desde las mismísimas 8 de la mañana o incluso más allí viviendo lo que son los Sanfermines y además contándonoslo aquí en COPE en directo. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son ya 26 horas de fiesta ininterrumpida. Estábamos ayer en el ayuntamiento contando el chupinazo, esta mañana el encierro y ahora en plena calle contando que están siendo unos Sanfermines especiales. Lo primero porque el día 6 fue sábado, el domingo es 7 y eso implica que hay muchísima gente del resto de Navarra, del resto de España y especialmente de otros países. No sé yo cuánta gente de Francia va a ir a votar, porque muchos han tenido que votar por correo, porque hazme caso que te garantizo que están ahora mismo aquí en Pamplona. Allí. Unas fiestas que están viviendo con mucha intensidad, eso sí, en este domingo, jornada, ya sabes que además de ese primer encierro es la misa y la procesión de San Fermín, o lo que es lo mismo, ha habido momentos de muchísima emoción esta mañana, tanto en la misa como por supuesto cuando el santo recorría las calles de Pamplona.
Bueno, todavía nos quedan prácticamente, Alberto, 7 días, podríamos decir, 7 días y medio, ¿no? Porque nos queda toda esta tarde, pero bueno, 7 días de encierros más. El siguiente es mañana a las 8, tiene lugar ese segundo encierro. ¿Cómo se espera con tanta participación como hoy? Claro, hablamos justo de domingo, no sé si quizá menos por ser lunes.
Se espera algo menos, un encierro con toros de cebada gago. Se espera que de lunes a viernes baje un poquito la participación respecto a hoy, que era el primer encierro, y encima en domingo. Eso sí, como son unos Sanfermines con dos fines de semana, el 13 y 14, de nuevo fin de semana, se espera que vuelva a subir esa afluencia de gente al encierro y esperemos que el capotico de San Fermín tenga algo menos de trabajo que hoy, que como has mencionado, esas dos vueltas al ruedo que han dado los toros, pues a muchos nos han puesto el corazón en un puño.
Sí, la verdad es que aquí desde COPE, desde la redacción de COPE también lo hemos estado viendo y viviendo, y madre mía, buen trabajo tienen por ahí todos los pamploneses. Alberto Sanz, seguimos muy pendientes toda la semana aquí en COPE de esos encierros, de ese San Fermín. Seguimos hablando, compañero. Hasta luego, buenas tardes.
Seguimos hablando, viva San Fermín.
Viva. Y este fin de semana ha tenido lugar también en el santuario de Covadonga, en Asturias, la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, impulsada por la Asociación de Laicos En Marcha. Este encuentro tiene como principal objetivo transmitir a los participantes una experiencia inmersiva en la fe católica mediante actos de oración, catequesis, talleres de evangelización eucarística y testimonios. Este encuentro, en el que han participado unos 2.000 jóvenes de entre 14 y 30 años, pretende intensificar la fe en la Eucaristía y animarles a participar de manera más activa en misa. Emilio, desde esta asociación, nos cuenta cómo surgió la idea del presente encuentro.
Pues surgió en nosotros, en un grupo de laicos, el deseo de unas jornadas para fomentar la devoción a la Eucaristía de la mano de la Virgen María. Y se nos ocurrió que Covadonga era un lugar idóneo para llevar a cabo esto. Entonces, bueno, pues se creó la Fundación En Marcha, que ha sido la que ha organizado la GEMJ, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con el Arzobispado de Oviedo, con el santuario, y la verdad que nos han acogido de maravilla.
Bueno, hace apenas unos momentos finalizaba la misa que ha clausurado este encuentro y en la que se ha anunciado que el año que viene Covadonga acogerá la segunda edición de esta Jornada Eucarística Mariana Juvenil. La Eucaristía ha sido presidida por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, con el que hablamos ahora aquí en Mediodía COPE. Don Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, sin duda, alegra, ¿verdad?, de encontrarse a tantos jóvenes en una celebración de estas características y que sin duda ha tenido éxito, porque el año que viene repetís, ¿verdad?
Repetimos, sí, además con buena perspectiva. Aquí no hemos tenido un encierro como los de Pamplona, sino más bien una apertura con nuevos horizontes, casi una apertura de liberación. Y los tres días que hemos compartido con estos 2.000 jóvenes, muchos sacerdotes y religiosas, que cada uno ha podido aportar tanto para que estos muchachos se encuentren con Cristo, crezcan en su amistad y compañía y vayan resolviendo sus años y sus ensueños de la mano del Señor.
Es curioso ver, ¿no?, cómo hay jóvenes cristianos, ¿no?, que no tienen esa fe en la Eucaristía, pero, Monseñor, ante esto todavía hay muchísimos que sí forman parte activa de la misa y de las celebraciones en la Iglesia. Usted mismo lo ha comprobado en estas jornadas, ¿verdad? Mucha participación de los jóvenes, ¿no?
Una participación no solamente activa, comprometida, sino enormemente alegre, porque eran chavales, chicos y chicas de esta edad y, por tanto, están en las aulas de la universidad. Están buscando el primer trabajo, están haciendo proyectos de familia y algunos con vocaciones también al sacerdocio y a la vida consagrada. O sea, son jóvenes de nuestros días que tienen que vivir a veces su fe en un mundo, en un ambiente hostil, indiferente y a veces pues beligerante. Entonces les ayuda enormemente, como sucede cuando el Papa nos convoca en las JMJ famosas, porque te das cuenta de que no estás solo y que Cristo forma parte también de ese horizonte de esperanza, lleno de esperanza, que tienen otros chicos y chicas que tienen tu edad, tus problemas y también tus certezas.
Y utilizando tan solo dos adjetivos, dos palabras, ¿cómo valoraría el encuentro de este fin de semana?
Pues ha sido un encuentro, en primer lugar, conmovedor. Porque no es usual el que tú, yo vengo con mucha frecuencia, lógicamente, aquí a Covadonga, y te encuentras con familias, con niños, con jóvenes. Subo cada año en una marcha desde abajo, desde Cangas de Onís, por los bosques, con 800 jóvenes. Es decir, que sí que Covadonga está habituada a este tipo de precioso espectáculo, ¿no?, por así decir. Pero claro, tener aquí a 2.000 jóvenes de todas las... de todos los sitios de España y fuera de España, es una nota de novedad que nos ha llenado de mucha alegría y porque han querido repetir, pues a pesar de lo que nos ha llovido. Me he quedado sin presupuesto, comprando velas para que el año que viene no llueva. Les he indicado mi número de Bizum por si quieren ayudarme, pero bueno, esperemos que la Virgen también nos bendiga en este sentido y que la lluvia que nos ha caído se torne, no digo en vino, como en Cana, porque puede ser un problema, pero que sí que se torne en mucha esperanza, mucha alegría y ganas de vivir esa edad, como digo, con todo lo que entrañan estos años como verdaderamente cristianos.
Bueno, la verdad es que Covadonga, además, es un entorno inigualable, precioso, aunque llueva, Monseñor. Hablábamos sobre que ha tenido lugar hace momentos, ¿no?, esa misa de clausura a todos los jóvenes, ¿no?, que han formado parte de la jornada eucarística. ¿Qué les ha transmitido usted en la clausura?
Pues estábamos, en primer lugar, en la explanada, porque dentro de la basílica, salvo que lloviese torrencialmente, no se cabía. Y hay que poner carpas, pantallas, y es complicado. Entonces, nos ha aguantado el tiempo. Por tanto, mis velas han surtido su efecto.
¡Qué bien! Nos alegramos.
Y lo que les he dicho es que Covadonga es no solamente un enclave de belleza natural que te llena de admiración, sino que también aquí hay una historia inacabada de un pueblo del que formamos parte. Y además, Covadonga es una tierra de reconquista. Y tenemos que reconquistar en primer lugar nuestro corazón, cuando a veces se nos cuelan algunos ocupas indeseados que pretenden comprarnos el alma. La reconquista del propio corazón, la reconquista de un mundo que a veces es injusto, insolidario, violento, y tenemos que reconquistar ese mundo para Cristo con la gracia de la paz, con la gracia de la convivencia, de la fraternidad cristiana, con el diálogo. Pues ese mundo también está esperando una reconquista. Y luego he dicho también reconquistar la Iglesia para que la Iglesia sea fiel a Jesucristo, para que podamos secundar lo que nos dicen los pastores, el Santo Padre, y podamos hacer un camino como cristianos de esta época, de este siglo XXI, en este tercer milenio. De manera que tierra también de reconquista, la del corazón, la del mundo, para Cristo y la de la Iglesia.
Pues, Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, si le parece, el año que viene, tras la segunda edición de esta jornada eucarística mariana juvenil, que se va a volver a celebrar en Covadonga y en la que va a hacer un tiempo espectacular, seguro, volvemos a hablar para que nos vuelva a hablar sobre el éxito que ha tenido esta jornada. Muchísimas gracias por estar hoy en Mediodía COPE con nosotros.
Gracias, Ana. Ya te emplazo para dentro de un año. Un abrazo y Dios te bendiga.
Gracias. Entre el pueblo de los Llévenes, en Toledo, y La Solana, en Ciudad Real, hay exactamente 103 kilómetros. Esta fue la distancia que Pepe Manzano recorrió de pequeño junto a su madre Eloísa y a sus hermanas Isabel y Pilar tras estallar la Guerra Civil.
Que yo viví una infancia triste porque la cara de mi madre, que siempre había estado enferma, pues reflejaba la tragedia que se había sufrido en la familia, pero con mucho amor, con mucha tranquilidad, con mucha paz, eso sí lo tuvimos siempre. Y mi madre nos daba todo el amor y todo el cariño que nosotros podíamos tener.
Acabamos de escucharle. Hoy, Pepe acaba de cumplir sus bodas de titanio como sacerdote. Y es que estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar hablar de las bodas de plata, de las de oro. Bueno, pero ¿de cuántos años estamos hablando con las de titanio? Pues ni más ni menos que de 70 años. 70 años de Pepe como sacerdote. La vocación siempre la tuvo clara y su madre, Eloísa, fue la persona que más le influyó para tomar esta decisión.
Yo estaba jugando a las caritas, jugando con otro niño, y en esto podí yo pasar a mi padre atado las manos con los milicianos. Entonces yo me fui corriendo a casa, y yo me fui corriendo y a mi madre le dije, llorando, ay mamá, que van a fusilar a papá. Dicen que van a fusilar a los gordos, y mi padre era grueso.
Bueno, para ponernos en contexto, era el año 1936, año en el que estalló la Guerra Civil en España. El padre de Pepe, sí, fue asesinado y no tuvieron más remedio que abandonar el pueblo e irse a un lugar donde nadie les conociera. Cuando la guerra terminó, la familia entera volvió a su pueblo y Pepe fue el encargado de encontrar trabajo para llevar algo de dinero a casa. Además, su madre lo animó para llevar comida a los enfermos del pueblo y entre todos ellos, Pepe cuidó cada día de un chico joven, un enfermo de tuberculosis que también había participado en la guerra.
Había unos cupones, una cartilla de racionamiento, pero siempre había gente que no iba. Y nos dijo el ayuntamiento que lo diésemos a gente que más necesitase. Y yo siempre iba a llevarle. De lo que sobraba, siempre lo llevaba a este muchacho. Y llegamos a querernos de verdad. Y es que estoy seguro de ello. Que él hubiese dado la vida por mí, y yo seguro, yo hubiese dado la vida por él.
Por aquel entonces, Pepe estaba a punto de convertirse en sacerdote, y fue justo en la noche de su ordenación cuando conoció ¿quién era realmente el chico enfermo de tuberculosis al que había estado cuidando todo este tiempo? Para su sorpresa, el joven fue uno de los participantes en el arresto y asesinato de su padre.
Y entonces me dijo, hijo mío, ya eres sacerdote. Dije, sí, madre, gracias a Dios ya soy sacerdote. Y me dice, ¿sabrás perdonar? Y digo, madre, ahora los sermones los he hecho yo, no los he hecho tú. Entonces me dijo, ¿cómo sabes perdonar y eres sacerdote? Quien mató a tu padre fue fulano. Al salirse ella de la habitación, pues me dijo, no se lo digas a las chicas.
Fue la madre de Pepe quien evitó contarle a su hijo quién era realmente ese chico enfermo de tuberculosis que había acabado con la vida de su padre, pero si nos quedamos con algo de esta historia, es la manera en la que Eloísa y su hijo Pepe comprendieron que el perdón es la mejor forma de sanar. Y nos centramos ahora en la semana que viene. El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales vuelven a verse el lunes para tratar de reconducir la negociación de la reducción de la jornada laboral. Todo tras una semana que comenzó con crispación entre el Gobierno y patronal, pero que ha ido suavizándose hasta abrirse al diálogo y abordar una nueva propuesta de regulación. Bueno, aquí la cuestión es que el Gobierno está decidido a reducir la jornada de 40 horas semanales a 38 horas y media en 2024 y 37 horas y media en 2025. Es decir, se pasaría de trabajar 8 horas al día a 7 horas y media. Media hora menos al día no parece mucho, pero la traducción en el impacto que puede tener sobre las empresas sería de hasta 42.000 millones de euros, de los cuales 11.000 millones estarían vinculados al coste directo de recortar las horas trabajadas, manteniendo, como no, los salarios. Además, para las pequeñas y medianas empresas tampoco sería tarea fácil, ya que el impacto en ellos sería incluso mayor. José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, nos habla en COPE sobre que imponer una reducción de horas sería un error.
Si lo impones por ley, pues seguramente las empresas más grandes son capaces más o menos de ajustar plantillas para que no les suponga un aumento muy alto de los costes laborales. Pero claro, estamos hablando de que en España hay muchas pymes, por lo tanto, lo que proponíamos es impulsar, aunque sea a los interlocutores sociales, hacer un gran acuerdo marco para ir a la reducción de la jornada laboral a través de la negociación colectiva.
De hecho, aquí en España ya existen vías, convenios, para negociar el número de horas y días de trabajo. Nos lo explicaba el subdirector de FEDEA.
Y en realidad, en España tenemos algo que se llama la negociación colectiva, que da muchísima flexibilidad a las empresas y a los trabajadores para negociar en el ámbito de los convenios sectoriales pues cuántas horas quieren trabajar, y de hecho está funcionando. Es decir, hay muchos ya sectores que tienen pactadas horas máximas en media anual que está por debajo de las 40 horas, y de hecho la media está entre 37 y 38 horas.
También es importante tener en cuenta que la medida propuesta por Yolanda Díaz no afecta de la misma manera a todos los sectores, que al igual que para el sector tecnológico puede funcionar, el mayor impacto se lo llevaría el comercio, la hostelería, la sanidad o la agricultura. Y te hablo ahora de una práctica de la que cada vez se oye hablar más: comprar un piso con ocupas dentro. La ventaja, son muy baratos, pero claro, los inconvenientes, te puedes imaginar, son numerosos. Y otra pregunta que nos hemos hecho aquí en COPE es cómo se compra una vivienda ocupada y cuál es el perfil de quien lo hace. Tiene las respuestas María Bandera.
Puede parecerte una locura, pero los pisos con ocupas se venden y tienen su público. Los puedes encontrar prácticamente en cualquier portal inmobiliario con descripciones de lo más llamativo. Debido al estado ocupacional, no se pueden realizar visitas, las fotografías pueden no corresponderse con el estado actual del inmueble, son algunos de los reclamos, entre comillas. Seguro que si estás buscando piso, te has topado con alguno de ellos, y seguro también que lo primero que te ha llamado la atención es lo que cuestan, y este es precisamente su fuerte. Sara Izquierdo, secretaria general de la Universidad Nebrija y abogada del Estado en excedencia.
Normalmente lo vamos a conseguir obtener a precios muy por debajo del precio de mercado. Y es cierto que una vez que hemos conseguido que el ocupa se vaya, pues la vivienda, por lo demás, es una vivienda como cualquier otra, y por lo tanto vamos a haber adquirido un bien a un precio muy por debajo al precio de mercado de una manera relativamente sencilla.
Pero desalojar a un ocupa es un proceso largo y costoso que puede hacer morir en el intento a cualquier particular. Es por ello que la venta de estos pisos esté orientada fundamentalmente a inversores que cuentan con el capital y la liquidez necesaria, además de una buena asistencia jurídica y mucho tiempo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Escuchamos ahora la firma de Mario Alcudia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aunque ha reducido su número de actos públicos en este mes de julio, entre ellos las audiencias de los miércoles, el Papa sigue manteniendo algunos encuentros. Esta semana, por ejemplo, su recepción a los participantes en el capítulo general de la Sociedad del Verbo Divino. En un mundo herido por los conflictos y la violencia, Francisco les pedía tres tareas imprescindibles para llevar el Evangelio que de una u otra forma todos podríamos intentar aplicar para llevar a cabo también esta misión. Hablaba el pontífice de la fidelidad, la creatividad y la sinodalidad, en la que todos se sientan escuchados y acogidos. Digamos algo de cada una de ellas. De la primera, la fidelidad. Bien sabemos que no hay una auténtica relación humana sin lealtad y fidelidad, y sin embargo, son numerosas las tentaciones que pueden hacernos faltar a ella: la soberbia, la vanidad, los temores, los prejuicios y las maledicencias. Pero Dios siempre nos espera más allá de nuestras miserias. Todo ello está relacionado con esa segunda misión, la creatividad. Francisco ha bromeado en alguna ocasión al decirnos que el Señor no nos ha dejado folletos teológicos ni un manual pastoral para aplicar, sino el Espíritu Santo. Una creatividad, por tanto, que no es autorreferencial, sino que viene del Espíritu. Es Él quien atrae los corazones y nos llama a la misión que estamos llamados a llevar a cabo con creatividad y sencillez. En este sentido, el Santo Padre ha acuñado el término fidelidad creativa, que pasa por romper los esquemas aburridos en los que pretendemos a veces encerrar a Jesucristo. Una fidelidad que tiene además como hoja de ruta la misericordia. En Evangelii Gaudium nos recuerda que la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida del Evangelio. Y la última tarea, la sinodalidad, el estilo de la Iglesia para el siglo XXI, de la que conviene recordar que no es una moda, sino que en sí misma es misionera y también viceversa, la misión es siempre sinodal. En definitiva, se trata de promover un estilo en el que todos se sientan, nos sintamos escuchados y acogidos. De esta forma es como podremos convertirnos en discípulos fieles, misioneros, creativos, en estilo y en clave sinodal. Hasta el próximo día.
A punto de llegar a las 3 de la tarde, continuamos aquí en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúas en Mediodía Cope. La madrugada del 7 de octubre de 2023 nos sorprendió a todos. Algunos, de hecho, fíjate, nos sorprendió aquí mismo, en la redacción de esta casa, mientras hablábamos pues de otras cuestiones que también interesan, por supuesto, pero que en aquel momento pasaron a un segundo plano. El 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamas sembró el caos y la muerte en Israel, un ataque que acabó con la vida de más de 1.000 personas, con el secuestro de más de 200 y que no tardó en obtener respuesta. Desde ese momento, los bombardeos e incursiones del ejército israelí en la Franja de Gaza han sido constantes. Y hoy, 9 meses después, miles de israelíes piden por la paz. Han vuelto a salir a las calles en distintos puntos del país para protestar por la guerra y para pedir el retorno de los familiares que a día de hoy siguen secuestrados. Unas movilizaciones que, por cierto, terminarán esta noche con una gran manifestación en las puertas de la vivienda del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Mientras tanto, Egipto se prepara para acoger a las delegaciones de Estados Unidos e Israel que se reunirán estos próximos días para valorar la última propuesta de alto el fuego que Hamas ha ofrecido. Veremos si esta vez sirve de algo o seguimos igual. Tan solo durante este fin de semana, fíjate, un ataque israelí sobre una escuela que albergaba palestinos refugiados en el centro de Gaza ha hecho que perdieran la vida 16 personas y que cerca de otras 50 resultarán heridas. Lo cierto es que los 9 meses de guerra en Gaza han llevado a miles de personas a vivir en condiciones extremas o a atravesar situaciones familiares dramáticas. Una de estas personas es Ahmed, un joven español que lleva más de un año sin ver a su familia atrapada en Palestina.
Que lo saquen y que puedan venir, podamos vivir tranquilos como antes. Es lo único, porque están en peligro y es que ahí no se puede saber lo que va a pasar al día siguiente. No están seguros en ningún lado.
Los tres hermanos de Ahmed y su madre iban a ser traídos de vuelta a España hace unos meses, cuando todo estalló. Sus nombres estaban en la lista de evacuación, pero todavía no han podido hacerlo. Aún así, Ahmed insiste y le ha hecho llegar una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que acumula más de 36.000 firmas en la plataforma change.org. También se ha puesto en contacto con la Embajada Española en Palestina y esta es la respuesta que ha recibido.
La embajada nos dice que ahí no pueden hacer nada porque en la zona que están no puede entrar nadie y que se tienen que desplazar a la frontera, pero es que es imposible actualmente desplazarse hacia la frontera en el sitio donde están ellos. Por eso pedimos a ver si se puede hacer algo para que puedan desplazarse a la frontera, porque hay como otra frontera ahí y pues no sabes si puedes pasar por ahí y salir con vida.
Por desgracia, la historia de Ahmed no es una excepción. Desde el inicio de esta guerra entre Israel y Hamas han perdido la vida más de 38.000 personas, de las que cerca de 15.000 son niños. Además, hay alrededor de 10.000 desaparecidos y algo más de 85.000 heridos, aparte de los casi 2 millones de desplazados. En la actualidad, alrededor de todo el mundo, en conjunto, fíjate, permanecen activas hasta 56 guerras. Esta no es la única, que en total involucran a 92 países. De hecho, el aumento de los conflictos en 2023 hizo que 160.000 personas perdieran la vida, una cifra que, según señala el mismo estudio, podría verse superada en 2024. Y continuamos hablando de actualidad y nos centramos ahora en nuestro país, porque el gobierno intenta boicotear el plan de reparación integral de la Conferencia Episcopal a las víctimas de abusos sexuales. Y es que a dos días de la aprobación del plan en la Asamblea Plenaria Extraordinaria de los Obispos del próximo martes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez presiona a los obispos y pretende también poner a las víctimas en contra de la Iglesia. Así, pues intentan reventar la reparación de la Iglesia a las víctimas y para ello vuelven a utilizar el diario El País, que hoy revela el contenido de una carta enviada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, el pasado viernes, en la que le hace un llamamiento para que no apruebe el plan de reparación a las víctimas sin la fiscalización del Gobierno. Además, por otro lado, el Gobierno contraprograma la Asamblea Plenaria de los Obispos en la que se va a aprobar este plan. Y Bolaños ha convocado de urgencia a las asociaciones de víctimas a una reunión mañana lunes a las 12:30 en Moncloa, sin orden del día fijado, para intentar enfrentarlas a la Iglesia justo 24 horas antes de esa Asamblea Plenaria de la que te hablo. El Ejecutivo insiste en utilizar a las víctimas y pone su interés político por delante de una solución al problema. El mismo gobierno, que está retrasando desde el año pasado la comparecencia del defensor del pueblo para explicar su informe, ahora, en una muestra clara de oportunismo, convoca de urgencia a las víctimas. Son las 2:35, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este domingo que te cuento ya con Manu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales vuelven a verse el lunes para tratar de reconducir la negociación de la reducción de la jornada laboral.
Tras una semana que comenzó con crispación, se ha ido suavizando hasta abrirse todas las partes al diálogo y abordar una nueva propuesta de regulación. El Gobierno pretende reducir la jornada de 40 horas semanales a 38 horas y media en 2024 y a 37 horas y media en 2025.
Se ha denunciado una agresión sexual el primer día de los Sanfermines en el casco viejo de Pamplona.
Sí, y se ha activado el protocolo de respuesta ciudadana e institucional frente a las agresiones sexistas en Sanfermines y además el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, ha lamentado públicamente lo ocurrido.
Y el Papa Francisco se encuentra en Trieste, donde ha viajado para clausurar un foro de los católicos italianos.
Durante la homilía de la misa ha recordado que la fe auténtica debe poner el dedo en las llagas de la sociedad.
Habíamos bisogno de los escándalos de la fe. Una fe erradicada en el Dios.
Tenemos necesidad del escándalo de la fe, una fe enraizada en el Dios que se hizo hombre y por lo tanto una fe humana, una fe de carne que entra en la historia, que acaricia la vida de las personas, que cura los corazones rotos, que se convierte en levadura de esperanza y semilla de un mundo nuevo.
Al finalizar el rezo del Ángelus ha pedido que no cejemos en el empeño de rezar y trabajar por la paz.
Gracias, Manu. Ignacio Soga, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Alcaraz disputa hoy los octavos de final de Wimbledon.
El español se enfrentará a Humbert por un puesto en los cuartos de final del Gran Slam inglés. Sin salirnos del Reino Unido, a las 4 de la tarde arrancará el Gran Premio de Fórmula 1 en Silverstone. Russell saldrá primero, Sainz séptimo y Alonso décimo. En MotoGP se está corriendo la carrera del Gran Premio de Alemania y en estos momentos Jorge Martín encabeza la carrera. Y en fútbol, la selección española ha entrenado a puerta cerrada y viajará mañana a Múnich. El encuentro contra Francia el próximo martes a las 9 de la noche.
Gracias, Ignacio. Son las 2:38, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Continúan votando en Francia. La participación a este mediodía era de más del 26%, la mayor en 43 años, en unos comicios legislativos en los que serán elegidos hoy 501 diputados. En la primera vuelta, el pasado domingo, la extrema derecha, la agrupación nacional de Marine Le Pen, salió vencedora. Y aquel día se eligieron 76 diputados. De todas maneras, los últimos sondeos hablan sobre que el partido de Marine Le Pen obtendría entre 170 y 230 escaños, lo que supondría una mayoría relativa, lejos de los 289 escaños necesarios para controlar la Asamblea Nacional. Te recuerdo que los franceses no eligen a un nuevo presidente, sino a sus representantes en la Asamblea Nacional, que son los que tienen que votar las leyes que el presidente propone. Nos vamos a esta hora hasta París. Corresponsal Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ana.
Bueno, ¿cómo está transcurriendo la jornada? Hemos visto que ha votado esta mañana sobre las 12, cosas si no me equivoco, Emmanuel Macron. También hemos visto al expresidente Hollande.
Pues sí, está transcurriendo de forma tranquila. La inmensa mayoría de personalidades políticas ha ido a votar. Efectivamente, el presidente de la República, acompañado de su mujer, que han sido acogidos por un grupo numeroso de personas que ya ha iniciado sus vacaciones en Touquet, la localidad costera donde vota Macron, y que no querían perderse un selfie con el presidente, o el todavía al menos presidente de la República. También se ha visto a François Hollande con su compañera, la actriz Julie Gayet. Como es habitual, en él ha ido saludando a las personas que están en todas las mesas electorales de Toul, donde, y esto es lo original de estas elecciones, un antiguo presidente que se presenta para volver a la Asamblea Nacional como diputado, y no se ha visto, sin embargo, a Marine Le Pen, porque en su circunscripción ya quedaron las cosas claras en la primera vuelta. Fue ella misma la que salió elegida diputada con la mayoría absoluta de votos y ya pues no había nada más que votar.
Bueno, ¿sobre qué hora vamos a conocer hoy, Asun, los resultados? Porque está todo muy abierto, digamos. Hasta ahora tampoco nos podemos apresurar a hablar de un vencedor claro ni de qué va a pasar.
Pues no, la verdad es que no, porque es apresurado avanzarse, porque digamos que la participación está siendo muy alta, como has comentado, 26,63%, al mediodía, que son casi 8 puntos más que las elecciones de 2022, y es, la verdad, imposible saber qué es lo que está motivando esta movilización, porque en más de 220 circunscripciones se ha retirado el candidato que quedó en tercer lugar para favorecer que gane el que quede contra el que quedó contra la extrema derecha, pero no se sabe si esta fuerte movilización es justamente para poner freno a la extrema derecha o si los ciudadanos están descontentos con que se haya retirado su candidato y estén decidiendo pues votar en blanco o incluso votar a favor de la agrupación nacional, el partido de Le Pen. Y para conocer los resultados, pues no nos queda más remedio que esperar a las 8 de la tarde, que es cuando cierran los últimos colegios electorales. Seguramente para entonces ya habrá resultados de aquellas circunscripciones en donde los colegios hayan cerrado a las 6, porque en la segunda vuelta pues es más fácil contar, porque en la mayoría de circunscripciones solo hay dos candidatos, ¿no? En la primera, para hacernos una idea, había una media de 7 candidatos por circunscripción.
Bueno, pues Asunción Serena, corresponsal en París, vamos a seguir muy pendientes de los resultados. Nos lo contarás. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Segundo día de luto oficial en Villena, en Alicante, tras la muerte de Rosy, la mujer de 67 años hallada sin vida en este sábado en la localidad alicantina, asesinada a manos de su pareja. La autopsia ha confirmado que fue asfixiada. Los agentes han descubierto una carta del marido en la que se despedía de su familia antes de ahorcarse, y con esta ya son 20 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2024 a manos de sus parejas o exparejas. Podrían ser más. ¿Por qué? Porque se investiga otro posible caso en Antequera, en Málaga, donde una mujer de 50 años ha sido hallada muerta en una cuneta y su pareja, de hecho, ha sido detenido como presunto autor del asesinato y va a pasar ya a disposición del juzgado este lunes 8 de julio. Esto este fin de semana, pero hace justo una semana, el pasado sábado 29 de junio, fue el día con más crímenes contra mujeres en lo que va de año. 4 mujeres y 2 niños fueron asesinados en 3 lugares distintos de nuestra geografía: Málaga, Granada y Cuenca. Son datos que muestran la realidad de la violencia de género todavía presente en nuestro país. Los cambios legislativos y la educación para hacer frente a este problema, y a quienes niegan incluso que esto sea una realidad, va a llevar más tiempo de lo esperado, pero desde ya hace falta afrontar que la cifra de mujeres asesinadas sigue creciendo. Solo en 2023 fueron 56, a las que hay que sumar los hijos asesinados. Ahora mismo estamos también en máximos históricos de violencia vicaria, una realidad intolerable ante la que falta reacción social, como explica en COPE el forense y experto en violencia machista Miguel Lorente.
El individualismo, la inmediatez, el hedonismo, todos esos factores que hacen que la tolerancia a la frustración ahora sea mucho más baja, todo eso al final facilita la respuesta violenta, el tratar de imponer a través de esa agresión.
2 de cada 10 asesinatos en España tienen como trasfondo la violencia machista, una cifra inasumible, y sin embargo, según refleja el último CIS, menos del 2% de los españoles sitúan la violencia de género como uno de los principales problemas del país. Hoy todavía, solo 1 de cada 4 personas del entorno de las víctimas interviene para protegerlas, ya que se sigue considerando un asunto privado.
Al privatizarlo, lo que se piensa es que la mujer ha podido tener algo que ver para que la respuesta del hombre haya sido violenta. Esos factores sociales, estos estereotipos, estos mitos, son los que tenemos que ir cambiando, transformando a través de la educación y a través de la concienciación.
Además de reforzar y dotar de más medios al sistema de protección policial Biogen y de mejorar la valoración del riesgo clave para la supervivencia de las 90.000 mujeres que están bajo su paraguas, 55.000 de ellas, con algún tipo de protección, es necesario actuar antes de que las mujeres denuncien. Una de las formas de hacerlo es en los centros de salud.
Lo que tenemos que hacer es ser más proactivos como sociedad y tratar de detectar los casos, porque los casos están y están en lugares donde podemos actuar, fundamentalmente en el ámbito sanitario.
Y todo porque solo 2 de cada 10 mujeres víctimas de violencia machista acaba denunciando, pero se sabe que las mujeres maltratadas van al médico un 33% más que las que no lo son. Si cuando acuden por cualquier otra consulta se detecta que son víctimas, se les puede empezar a ofrecer todo el apoyo que necesitan. Una medida que Igualdad también va a estudiar junto al Ministerio de Sanidad. Y este fin de semana Barcelona vivía su primera gran manifestación contra el turismo de masas. Unas 2.800 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado por el litoral de la ciudad condal para reclamar límites al turismo y denunciar que la masificación impacta de manera negativa en los barceloneses al elevar los precios de la vivienda y provocar la expulsión de vecinos de sus barrios. Más de 140 entidades de la ciudad, entre ellas asociaciones vecinales, ecologistas, movimientos en defensa de la vivienda y sindicatos, han convocado la marcha para reclamar un cambio de rumbo en el actual modelo turístico. Los participantes llevaban pancartas contra la ampliación del aeropuerto y eslóganes como "Tourist go home", turistas iros a casa, vecinos en peligro de extinción o "Colboni, que te vote Louis Vuitton". COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Bajo el lema "Pongamos límites al turismo", unas 2.800 personas, según la Guardia Urbana, han participado este sábado en esta manifestación que ha empezado en Drassanes y ha acabado en la Plaza del Mar de Barcelona. Los convocantes han denunciado que la llegada masiva de turistas agrava las desigualdades sociales, los problemas de acceso a la vivienda o la crisis medioambiental, y por eso reclaman medidas para reducir la actividad turística. Hay que tener en cuenta que se prevé un verano de récord en relación al turismo, no solo en Barcelona, sino en toda Cataluña. La marcha ha transcurrido básicamente por el frente marítimo de la capital catalana y en algunos momentos ha habido tensión entre manifestantes y turistas. Y es que los participantes en la marcha han empapelado las fachadas de algunos hoteles, también han precintado terrazas en las que había turistas, pero es que han lanzado petardos y bombas de colores contra los establecimientos, lo que ha molestado a estos turistas, que han respondido lanzando agua o botellas de agua. En Gerona también se ha celebrado una manifestación en la misma línea. En este caso han participado unas 400 personas.
Antes de esa manifestación, el alcalde de Barcelona aseguraba que sí sigue adelante con su idea de acabar con los pisos turísticos en la ciudad condal.
Nunca hay que sacrificar un derecho tan básico que mide de una forma tan clara las desigualdades sociales en una gran ciudad como es el acceso a la vivienda. Y por eso, efectivamente, nosotros, aplicando un decreto legislativo del Parlament de Cataluña votado por la izquierda, vamos a ir hasta el final en la eliminación de los pisos turísticos en la ciudad de Barcelona.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying.
El tema de los pisos turísticos en España y la falta de vivienda es un problema que por ahora tiene difícil solución. Lo último sobre este tema pasa porque desde el Gobierno central estarían trabajando en posibles soluciones. Esta semana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho que el Gobierno está planteando una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para prohibir los pisos turísticos en las comunidades de propietarios que así lo decidan. Eso sí, mientras tanto, el turismo, tanto nacional como internacional, continúa al alza en España. De hecho, las reservas hoteleras han aumentado, según el último dato del INE, más de un 11% respecto al año anterior, algo que no es mala noticia. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Patricia. Ella es recepcionista en un pequeño hotel de la ciudad de Alicante y nos ha contado que están completos hasta octubre.
Sí, sí, nosotros somos un hotel pequeñito de 17 habitaciones. Tenemos reservada hasta el mes de octubre casi todos los días, o sea que sí, que se prevé que va a ser un verano que sí que la gente tenía ganas de salir.
Tenemos que recordarte que el precio de media por reserva respecto al año pasado se ha incrementado en más de un 8%. Pero esto, según Patricia, no es lo más importante para la gente. Ella ha notado que al cliente, en estas fechas, le apetece más que nunca irse unos días de casa.
El año pasado, que bueno, yo llevo aquí trabajando 4 años, el año pasado lo que sí que era como más poco a poco, como que no había gente que reservara con tanto tiempo. Y ahora tienes tarifas, son no reembolsables, que se tienen que pagar en el momento de hacerlas, y aunque la gente reserve para septiembre o octubre, las paga por anticipado.
Una diferencia notable, según Patricia. Pero ahora, y sin movernos de Alicante, nos trasladamos a un hotel bastante más grande, ubicado enfrente de la playa del Postiguet, en pleno centro de la ciudad. En uno más pequeño, pues quizás es más normal, ¿no?, que la ocupación sea mayor, pero en uno con un número de habitaciones mucho más amplio, sigue siendo así. Maitánez es trabajadora del hotel.
No ha bajado la ocupación apenas. O sea, desde mayo no hemos notado mucha diferencia porque el hotel estaba bastante lleno todos los fines de semana, a lo largo de la semana también, pero sí, esta semana, primera de julio, hemos estado completos.
A una mayor demanda, los precios se alteran al alza. Si quieres conseguir una habitación en un hotel, lo tienes complicado, siento decirte. De hecho, Maitánez también nos ha contado que si hubieses querido reservar una habitación para este fin de semana, habría sido imposible.
Sí, sí, ha incrementado. A ver, principalmente yo la ocupación que veo los fines de semana no la teníamos el año pasado. Sobre todo incrementa mucho el fin de semana. Hoy, por ejemplo, estamos llenos, por lo que no hay ninguna habitación. A ver, complicado no está, pero es que los precios están subiendo a raíz de la ocupación que tenemos.
Un precio que algunas familias españolas no se pueden permitir y hace que el turista extranjero sea el más cotizado por el sector hotelero en estas fechas. Según el último dato del INE, los turistas alemanes e ingleses concentran en verano casi el 50% de las pernoctaciones en España. Les siguen Francia, Países Bajos y Estados Unidos. César, trabajador de un hotel en Almería, describe que este fin de semana la ocupación ha sido completa y que 9 de cada 10 clientes que atiende son de fuera de España.
Desde mi punto de vista, ha estado a tope. Normalmente el 90% de los clientes son extranjeros, 90%. Y claro, el extranjero viene, solo busca playa, chiringuito, costa, poco más. El mercado que llevamos es todo nórdico.
Este verano de 2024, pese a llevar apenas 2 semanas, podemos decir que la mayoría de hoteles están a reventar, y eso que este fin de semana las lluvias se han hecho notar con el peligro que conllevan las cancelaciones de última hora. Hay ganas de salir, no queremos renunciar al verano, y para muestra, un dato que acabamos de conocer. El 12% de los españoles han pedido un préstamo para irse de vacaciones. Y ahora tenemos que hablar de una de las promesas estrellas del gobierno de Sánchez. Estamos hablando del permiso parental de 8 semanas para cuidar a los hijos menores de 8 años.
Es un permiso que yo veo muy importante porque al final nos ayuda a conciliar. Todas las familias tenemos nuestra época de vacaciones, pero siempre pueden surgir imprevistos, como que un niño se te ponga malo y tengas que faltar al trabajo, o también tenemos trabajos en los que no podemos teletrabajar. Entonces llega el verano y no tenemos 2 meses de vacaciones.
A quien acabas de escuchar es a Laura. Es una de tantas y tantas madres preocupadas por esta ley. Según la Unión Europea, ese permiso tendría que empezar a remunerarse el próximo 2 de agosto. Sin embargo, el gobierno podría haber encontrado la forma de evitar ser sancionado desde Bruselas por no cumplir esta norma. Y es que ahora mismo lo que tenemos es un permiso de 8 semanas que te puedes coger juntas o separadas hasta que tu hijo cumple los 8 años. Pero es un permiso sin remunerar, es decir, te lo puedes coger, cotizas, pero no cobras.
Porque yo puedo dejar de cobrar 8 semanas, pero no puedo dejar de pagar la hipoteca, ni dejar de pagar la luz, ni el teléfono, ni la comida. Entonces, al final, si queremos que haya natalidad, pero no tenemos recursos, pues no vemos solución. La solución sería no tener hijos.
Ella asegura que si no hay medidas de conciliación, la solución es no tener hijos, ¿no? Pero esa es una malísima solución, ¿verdad? María José López es profesora de Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Pontificia Comillas.
Toda la inversión que hagas es necesaria y tendríamos que tener muchas más medidas porque es que las perspectivas son muy malas. O sea, estamos ya por debajo del nivel de reemplazo generacional en cuanto al número de hijos. ¿Le damos la vuelta a esta tendencia o es verdad que en 30 años vamos a tener un problema gordo?
De ahí estas medidas que marca Europa. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bistunduy, aseguró que la remuneración de las primeras 4 semanas estaba en la ley de familias, pero de momento no hay ni rastro. El caso es que Europa no especifica cómo tiene que ser la prestación, solo que tienen que ser 8 semanas. Y eso es lo que se estaría decidiendo en el caso de España, según nos ha explicado María José López.
Yo creo que ahora mismo lo que están tratando de cerrar son los flecos económicos, de quién lo paga, de cuánto se paga, porque no hay ninguna obligación de pagar el 100%. Entonces, bueno, pues si ves que el coste económico es desorbitado, pues puedes decir, bueno, yo voy a dar una prestación de seguridad social, pero solamente del 50% o del 75%.
De todos modos, parece que el gobierno ha encontrado el agujero por el que colar la trampa, digamos, y evitar esas posibles sanciones. Para ello se escudarían el permiso de lactancia. Es decir, que cualquier trabajador se puede coger este permiso del tirón, que acumulado son unos 15 días. Pues veremos si el gobierno convence a Bruselas para que no le sancione, mientras buscará la fórmula para cumplir de verdad con la normativa europea que nos dice que tenemos que tener un permiso remunerado de 8 semanas para cuidar a los menores de 8 años. Y hace ya unas semanas que se conocieron las notas de la EBAU, ¿verdad? Si tienes hijos, sobrinos o nietos, lo sabrás. Sobre esa que tengan 18 años, más o menos, claro, lo sabrás. Y pronto se publicarán los listados de admitidos en las universidades públicas. En España hay 17 pruebas diferentes según cada comunidad autónoma y entre ellas hay diferencia de temario en la estructura de la prueba y en los criterios de corrección, lo que puede determinar que un alumno apruebe o suspenda. Pero parece que el próximo año Sofía Gómez va a cambiar.
Los gobiernos autonómicos presididos por el Partido Popular se han propuesto programar para 2025 una nueva prueba de acceso que incluye, entre otras medidas, que los exámenes cuenten con los mismos contenidos, criterios de corrección y puntuación y un único calendario. Ana Losada, portavoz de la Escuela de Todos, admite que la propuesta logrará una EBAU más justa. Sin embargo, le saca una pega.
Nosotros reivindicamos que el español sea lengua vehicular en todas las comunidades autónomas. Y lo que a día de hoy está ocurriendo es que hay comunidades autónomas que intentan poner trabas para que los alumnos elijan el español como lengua para responder a los exámenes y, por tanto, la facilidad de dar los enunciados en las dos lenguas oficiales pues no se ha cubierto en esta propuesta del Partido Popular. Nosotros queremos que se oficialice de que todos los exámenes de la EBAU se deben entregar con enunciados dobles.
Este acuerdo ha sido suscrito por 12 comunidades autónomas, creando prácticamente un único distrito universitario en España, aunque tendremos que ver la letra pequeña de cómo se aplica finalmente.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, esto es Mediodía COPE, soy Ana Huertas y es momento de escuchar, como cada domingo, el Santoral con Jesús Luis Sacristán. Buenas
¿Qué
tardes.
Tal, Ana? Hoy celebramos a Santa María Goretti, de familia humilde y muy religiosa, nace en Corinaldo, Italia, en 1890. De profunda fe, cuando el hijo de sus vecinos intenta atentar contra su dignidad, ella lo rechaza siendo apuñalada. Santa María Goretti muere en 1902 y su asesino Alejandro Senerelli terminaría en un convento capuchino tras salir de la cárcel.
Sulla pista di lavorata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, con le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata.
Oh yeah, si dice così, no? E poi,
che idea?
Quale idea?
Te suena la canción, ¿verdad? Bueno, pues el cantante Pino D'Angio ha fallecido a los 71 años de edad, según ha confirmado su familia en redes sociales. El italiano fue conocido principalmente por su reconocido disco, Ma quale idea, esta canción tan sonada que publicó en la década de los 80. La última actuación que pudieron disfrutar todos sus fans fue este pasado mes de febrero en el Festival de San Remo. Con ello te quedas. A las 3 en punto, ya sabes que empieza Tiempo de Juego. Continúas en la cadena COPE.